no me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu, y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia, podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo, no te lo puedes perder. Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Fanáticos del Acuarismo. El día de hoy estaremos transmitiendo desde las instalaciones de un gran amigo, Diego Rivera, que estará con nosotros acompañándonos en este podcast, y otro gran compañero y amigo, Irán Delgadillo, que nos compartirá sus experiencias en el mundo de la acuariofilia. Bueno, bienvenido Diego, al programa. Qué bueno que estás con nosotros y es un honor tenerte como invitado. Dámosle la presentación a nuestro invitado, por favor, Irán.
Muchas gracias, Josafat. Muchas gracias, Diego. Pues es un honor compartir con ustedes. Y pues al igual que ustedes, pues soy fanático del acuarismo y me encanta. Toda mi vida he tenido peces desde que soy muy pequeño. Y pues sí, he pasado por muchas etapas en el acuarismo. Y bueno, pues a tus órdenes, Josafat, ahí nos das línea para seguir adelante.
¿Cuántos años tienes, Irán?
Tengo 53 años y pues yo creo que toda mi vida con peces en casa.
A ver, platícanos tu historia así en breve, aquí entre amigos. ¿Cómo iniciaste con este hobby? ¿Cuáles fueron tus primeros peces y tu urna, amigo?
Mira, en casa siempre ha habido peces, porque desde que yo era muy pequeño, mi papá y uno de mis tíos le gustaban mucho los peces. Y bueno, pues, de hecho, hoy curiosamente, limpiando un cajón de recuerdos, me encontré fotos de... Pues yo tendría 3-4 años de edad, y estaba con mi papá, unas fotos que tomé mi papá, y atrás de fondo estaban las peceras, ¿no? Pues eran las que mi papá le daba mantenimiento en ese entonces. Y bueno, ya que estaba yo en la primaria, pues tendría yo que 6-7 años que estamos ya en la primaria, pues ya mi papá me dejaba tener mis propios peces, ¿no? Y pues como todos, empecé con los vivíparos, con los guppies, con las espadas sobre todo, que me gustan también mucho. Y pues esos fueron la primera pecera que yo tuve, era de guppies y espadas. Y así empecé.
Excelente, amigo, excelente. Y bueno, ¿ya cuándo fue la etapa donde dijiste, me gusta ya un pez, pues se podría decir complicado o más complejo? ¿En qué momento decides convertirte a este hobby?
Mira, ya ya me ubico yo como en la etapa de la secundaria, pues ya estamos hablando de unos 12, 13 años. Yo tenía en la casa 30 peceras ya, y tenía mucho, pues casi de todo. Ya mi papá sí me apoyaba, pero pues ya me decía, pues son tus peces, tú los cuidas y tú los atiendes. Y sí, efectivamente, así fue, ¿no? En ese entonces no me dejaban tener un perro en casa, pero sí me dejaban tener peces, ¿no? Y ya, pues ahí me seguí, y de los primeros peces que me gustaron mucho, que quería yo criar en aquel entonces a los 12 años, eran los cebras. Y me acuerdo que me puse a leer en aquel entonces, pues que tenías que poner una pecera con bajo nivel de agua, con muchas canicas, y pues me compré mis cebritas, y fueron los primeros ovíparos que logré reproducir, y sí, se reproducieron como conejos los cebras. Luego fueron los betas, logré reproducir betas también en casa, y también todo el espectáculo que es ver criar a los anabátidos, ver el macho cómo hace el nido, cómo prepara la hembra, cómo abraza el macho a la hembra, cómo el macho cuida el nido y cuida las crías. Y luego el tercer ovíparo que logré criar, pues ya fue el ángel. Yo creo que ya por ahí de los 15 años me gustaban mucho los ángeles y pues también busqué la manera de criarlos y lo logré. Me acuerdo mucho de mis compañeros en la secundaria que les encantaba visitarme en la casa porque decían, vos que tú tienes muchos peces y pues regalo unos, ¿no? Pues les decía, sí, de los crías que tengo con todo gusto, yo se los regalo. Y así pues también inician en este fantástico mundo del acuarismo. Y así pues fue subiendo cada vez más retos. Me gustaba, también tuve varios híquidos africanos, sobre todo los aulonacara. En aquel entonces, digo, cuando yo tendría unos 16, 17 años, no había los colores ni las hibridaciones que hay ahora. Tenía unos aulonacara niasae, que también logré reproducir, criadores bucales, pero sí son muy, muy bravos. Pero bueno, relativamente fáciles de criar porque pues la hembra tiene sus crías en la boca y los cuidan bastante, bastante bien, ¿no? Y ya más adelante, pues sí oía yo de los discos, los discos salvajes, que eran muy delicados. Empezaba yo a leer un poco más de los libros que en aquel entonces había. Solamente hablaban de los discos de Brasil que iban a Estados Unidos. Y pues me tocaba leer algo de Jack Wadley, algo de los alemanes también. Y pues era muy difícil conseguir en aquel entonces discos, muy, muy difícil y muy caros. La verdad es que conseguirlos en aquella época era también muy caros y pues era como un tabú y de todo el mundo decían que eran súper delicados. Hasta que pues por fin me decidí, yo creo que ya tendría cerca de 20 años, a conseguir algunos, conseguí un par y los compré en un mercado de La Lagunilla. La verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba el señor que estaba ahí. Me los consiguió. Digo, en aquel entonces no existían ni la Morelos ni Michuca, ¿no? Había mercados en la Merced, en la Merced había locales, en La Lagunilla. Y ahí conseguí mis primeros discos salvajes. Que bueno, creo que me duraron muy poquito, cuando mucho un año, y se murieron. Y dije, bueno, pues al menos ya supe lo que era tener discos, ¿no? Y sí tardé, yo creo que como 10 años más en intentarlo, hasta que conseguí unos turquesa azul en aquel entonces, y sí los pude reproducir. La verdad es que fue fantástico poder reproducirlos. Me acuerdo que tenía una videocámara de esas grandotas, creo que era VHS en aquel entonces, y logré sacar una película de las crías de mis discos azul turquesa en ese entonces. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Ya ha llegado el tiempo hoy en día, pues es impresionante. Yo creo que los últimos 20 años los asiáticos han dominado el tema del acuarismo en una manera impresionante. Las variedades de colores que hay en los discos, las mutaciones, las hibridaciones que existen hoy por hoy, superaron a todos, a Alemania, a Italia, a Estados Unidos, todos estos países que en su momento empezaron en los años 60, 70. Pues a partir del año 2000 al 2020, estos últimos años, pues sí, los asiáticos han avanzado en una velocidad vertiginosa, y no nomás en los discos. Digo, hablo de discos porque es lo que más me gusta hoy por hoy, en muchos otros aspectos, de diferentes variedades, y no se diga en accesorios, ¿no? Todo lo que tenemos hoy por hoy en accesorios, pues la mayoría es fabricado en Asia. Y así brevemente, esta es mi historia. He tenido muchas bajas, como todos. He aprendido mucho del agua, de todo. Mis papás son ingenieros químicos. Entonces, bueno, pues no me gustaba mucho la química en secundaria, pero a través del acuarismo le entendí mucho y entendí mucho de las relaciones físico-químicas y biológicas que hay en el agua.
Perfecto. Diego, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, claro. Bueno, algo que nos está dejando claro usted es que el acuarismo ahorita es mucho más fácil. Porque internet podemos llegar al mundo. De Estados Unidos, pero sin duda alguna, ya que sí mismo, ¿no? Me imagino que hace 20 años, posiblemente no había respuesta a lo mismo. Podemos buscar en YouTube, en Google, cómo reproducir, pues, el disco y ahí el agua, el pH. Y me imagino usted, no sé, al principio que se te dieron, no había nada más. Por ejemplo, ahorita ya podemos encontrar bastante, pero usted, en su experiencia, ¿cómo diría que ha cambiado la acuariofilia en estos 20, 30 años?
Muy buena pregunta. Ahí sigues, amigo.
Perdón, como que se le fue la onda. Aquí estoy.
Sí, preguntaba Diego, en un resumen de qué has notado de cambios en la acuariofilia en estos 20 años.
Pues como bien apunta Diego, sí ha sido más fácil todo. Hay mucha información. Hay muchos libros, a mí me gusta leer. Estuve suscrito muchos años a las publicaciones de TFH, Tropical Fish Hobbies. Me llegaba la revista La Casa. Ya hoy no. De hecho, no sé si la sigan publicando la revista o no. Creo que no, pero no estoy seguro. Y bueno, asistir a muchos foros en Estados Unidos. Asistí a foros de acuariofilia en Alemania. Conocí criaderos en Estados Unidos muy grandes como el de Gabriel Posadas, y bueno, en los últimos 20 años pues es todo más accesible. La verdad es que los precios creo que son muy accesibles, el poder tener una pecera, tener un buen filtro. Los materiales filtrantes han evolucionado en estos últimos años de una manera muy, muy, muy bien, muy padre. La verdad es que me gustan los materiales que hay hoy para filtrar. No existían hace 20, 30, 40 años, eso no existía hoy por hoy. Yo, como anécdota, les puedo decir que cuando yo era niño, el silicón no existía. Se sellaban las peceras con un pegamento que se llamaba pécora. Y ese pécora, pues era algo similar a lo que en un momento se ponían en las ventanas como mastique, ¿no? El señor que le armaba las peceras a mi papá, yo de niño, de broma, yo le decía Don Pécoro, pero era por la pécora, porque era lo que usaba para sellar en aquel entonces las peceras, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos ya una variedad de selladores de la parte de silicón especializados para el acuarismo, que nos ayudan precisamente a sellar perfectamente los cristales, ¿no? Y bueno, hay hoy por hoy veo unos de color negro que le dan un acabado a las peceras muy bonito, ¿no?
Excelente, excelente, Iram. Y para ir entrando un poquito a detalle en el tema de lo de los peces disco, ¿cuál fue tu primer problema que te enfrentaste en el cuidado de estos ejemplares?
Pues mira, como en México casi no llegaban y los que llegaban eran muy, muy, muy caros, pues sí llegué a comprar discos salvajes. Fueron los primeros que compré y fueron los primeros que se me murieron, obviamente. Pues no entendía yo por qué, ¿no? Obviamente no tenía la experiencia que hoy tengo para hacer un adecuado una aclimatación correcta, sobre todo para el empate bacteriano. Es muy importante entender qué bacterias tienen esos peces discos, sobre todo los salvajes, independientemente de que tenga yo muy bien el pH, la dureza, la temperatura, pues las bacterias juegan un papel muy importante. Y bueno, pues el principal problema era que pues llegaba con mis discos a la casa y no comían, y no comían, y no comían, hasta que se morían, ¿no? Y pues era traumante, era frustrante, era muy triste. Yo decía, bueno, pues ya, ¿para qué le sigo, no? Pero bueno, pues la verdad es que nunca me di por vencido. Seguí intentándolo y seguí intentándolo, independientemente que seguía teniendo peceras con otras especies, sobre todo ángeles en aquel entonces, y pues seguí intentando con discos hasta que ya empezaban a llegar esos azul turquesa, esos rojos turquesa, ya eran las primeras hibridaciones que podían llegar a México, y fue entonces cuando, bueno, entendí que era mejor tener un acuario solo con los discos, sin estarle metiendo tantos ángeles, sin meterles más variedades. Primera, porque los discos son un poco más lentos para comer. Entonces los ángeles u otras especies, que a veces los ponemos con algunos tiburones Rossellini o algunos tetras, son más rápidos para comer y se pueden acabar la comida antes que los discos. El disco muchas veces prueba la comida, la regresa y la vuelve a ingresar a su boca, y lo hace varias veces. Entonces eso lo hace a él que sea más lento en su proceso de alimentación. Y bueno, fueron de los primeros problemas que empezábamos a tener, ¿no? El dichoso hole in the head, lo que es los puntos blancos en la cabeza, que bueno, entendemos que luce que los discos per se son animales que tienen la eczemita, ya casi que la eczemita vive con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que entender que cualquier estrés o cualquier problema que tengan los discos, inmediatamente se activa la reproducción de la eczemita y pues causa muchos problemas que no los detectamos a tiempo, pues se mueren los ejemplares, ¿no? Pero también el disco es uno de los peces que te avisa. Es un pez que te avisa cuando se siente mal, es un pez que a los primeros síntomas que tú ves una conducta diferente a la que cotidianamente tiene ese animal, ese ejemplar, tienes tiempo para reaccionar, tienes tiempo para separarlo y para tomar acción, sea cual fuera el problema, ¿no? Eso es una gran ventaja que me dejan los discos hoy por hoy.
Perfecto, perfecto, Irán. Qué buena información. La verdad es que es un honor tenerte, gente con tanta experiencia, pueda aportarnos a la juventud con los tipos, importante esta parte. ¿Tú crees que se ha mitificado al disco de que es un ejemplar complejo y difícil? ¿Crees que en la actualidad siga siendo esta parte?
Yo creo que se llegó a mitificar que era un pez muy difícil. Hoy no lo es. Hoy las variedades híbridas que nos llegan a México de Asia ya son variedades muy resistentes, mucho, mucho más resistentes que las variedades salvajes o que las variedades que llegaban de Europa, sobre todo de lo que más llegó a México de Alemania, los Stenker o Santarém. Vaya, hoy te puedo decir que son más delicados los mismos guppies o muchos otros pequeños cíclidos como Ramirezi que el mismo pez disco. Es bastante resistente el pez disco.
Y es que, por ejemplo, también yo lo que creo es que los discos también, además de que son bastante resistentes, como usted comentaba, el disco ya siendo un poco, ya observándolo un poco, como que él mismo te dice cuando está enfermo, puedes identificarlo ya muy fácilmente, si deja de comer, si es una variedad que se oscurece, si las aletas empiezan a se ver como pegadas, la actitud también del pelo. Tiene mucho trasfondo en que un disco esté en la cuarentena. No sé usted qué nos puede platicar sobre la cuarentena, cuál es su opinión, qué es necesaria.
Sí, Diego, como no, no solo es necesaria, yo creo que la cuarentena es obligatoria. La cuarentena, ahorita nos referimos a los discos, al pez disco, pero en general la cuarentena para cualquier mascota que llegue a casa debe ser obligatoria. Así sea un perro, un gato, un ave, un loro, un canario, o cualquier pez que llegue a casa tiene que ser cuarentenado. Esto debe ser una práctica que nosotros los apasionados del acuarismo debemos explicar y debemos apoyar a las gentes que empiezan y a las que ya tienen mucho tiempo que también luego se les olvida. El tema de la cuarentena es un proceso, digamos que bastante sencillo si lo sabemos llevar. Es un proceso que nos va a quitar muchos dolores de cabeza, que nos va a ayudar a mantener en buen estado de salud el acuario principal. Y bueno, la cuarentena tiene que ser sí o sí, tener una urna preparada para recibir los peces nuevos, cualquiera que estos sean, y en el caso de discos, pues tiene que ser, porque como les mencionaba en un inicio, hay que tener por un lado el empate bacteriano, y por otro lado, los discos, al igual que muchos otros peces y seres vivos, pues son portadores, pueden ser portadores de bacterias, de virus, de hongos, y eso va a aparecer en la cuarentena. Con que nosotros tengamos un par de semanas los peces en observación y veamos que la conducta es correcta, está comiendo bien, está defecando bien el animal, pues bueno, ya eso nos da un indicio de que estaría listo el pez para poder ingresarlo a la urna principal. Y generalmente en la cuarentena va a salir todo. Como también vienen a veces muy estresados, pues los mayores problemas con los peces disco es, como ya comenté, la eczamita, que llega el pez, pues llega muy estresado, no quiere comer, tenemos que ser pacientes con esa parte, o vemos que empieza a tener excremento de color blanco, unas tiras blancas, que eso es parte de, lo más probable es que se eczamita, o la otra es que empieza a rascarse mucho contra los objetos o contra los cristales, que ese es otro parásito muy común en los peces discos y sobre todo en México, que es en Estados Unidos le llaman Gill Flux, o aquí le llamamos la enfermedad de las agallas. Pues es un parásito, es un dactilogirus que se pega en las agallas, pero también hay otro que es su primo hermano, el Girodactylus, que también se pega en el cuerpo. Y cuando el pez está débil, no solo ese parásito se reproduce en las agallas hasta llevar al animal a la asfixia, sino también en el cuerpo, y bueno, eso provoca después infecciones por hongos y bacterias. Y todo esto lo vamos a erradicar en una buena cuarentena para no contaminar los peces que ya tenemos en la urna principal. Pero sí, perdón que sea tan reiterativo, la cuarentena es obligatoria.
Perfecto, amigo, perfecto. Aprovechando, digo, ahorita vamos a entrar al tema que nos trajo hoy, que va a ser el ciclado de los acuarios, y que tocaste esos dos puntos medulares. ¿Cómo tratas en tu caso, en tu experiencia, Irán, el Dactylogyrus y el otro parásito que comentaste?
Son primos hermanos, uno es Dactylogyrus y otro es Girodactylus. Los dos son parásitos que se pegan en las agallas y en la piel de los peces.
¿Y cómo lo tratas, Irán?
Ok, bueno, pues en mi experiencia, hoy por hoy lo trato con formol. De hecho, el formol que podemos comprar en Ciudad de México es un formol preparado entre el 37 y el 40%, no es un formol puro. Y el formol, si lo ponemos en la pecera, yo utilizo 10 mililitros de formol por cada 100 litros de agua. Y cuando veo que hay problemas con este parásito, ahora cabe mencionar, estos parásitos de las agallas, desafortunadamente, por no hacer bien cuarentenas, por no hacer los procedimientos profilácticos y de medicación correcto, cada vez se ha vuelto más resistente este parásito, cada vez resiste más altas temperaturas, cada vez resiste más a los medicamentos. Entonces, sí, hay gente que me dice, oye, es que ya usé el Praziquantel, ya usé el Parasite Guard, ya usé el que me digas, el General Cure, menciono los más comunes y famosos en Ciudad de México. Y bueno, después de leer y de hablar con varios especialistas en estos peces a nivel mundial, me quedo yo con el formol. De hecho, el Parasite Guard de CHM pues tiene formol, pero adicionado con otros medicamentos. Yo uso nada más el puro formol, el que compramos aquí en la Farmacia Paraíso, lo puedes pedir por Mercado Libre. Sí hay que tener mucho cuidado, al igual de cuando usamos el permanganato de potasio para desinfectar. El formol no se puede exceder más de 10 mililitros en 100 litros de agua, porque sí quemamos la mucosa y las aletas de los peces si excedemos esto. El formol puede matar muchas bacterias, tanto buenas como malas, en el acuario. Entonces, si se aplica, se hacen cambios de agua diario, por lo menos de un 50%. Si lo podemos hacer del 90%, qué mejor, si tenemos agua preparada y lista. Y volvemos a aplicar este formol durante unos 4 o 5 días, puede ser este tratamiento. Y ya después dejamos descansar los animales. Vamos a ver cómo ya respiran mejor, ya no abren tanto las agallas, ya no se están rascando. Pero sí, tenemos que ser muy disciplinados y muy metódicos en medir la cantidad que estamos agregando. En este caso, como lo menciono, de formol o de cualquier otro medicamento, ¿no? Hay mucha gente que me dice, no, pues yo nada más lo puse 2 días. El General Cure y no pasó nada. Pues sí, no, la verdad es que no siguieron el procedimiento como debe de ser, y el problema es que al final del día estos parásitos cada día se vuelven más fuertes. Antes hubiera sido suficiente con elevar la temperatura a 32, 33 grados centígrados y agregar sal de acuario, matamos los parásitos. Hoy eso no es suficiente. Tenemos que ya hacer uso de medicamentos más fuertes para poder deshacernos de estos parásitos.
Perfecto, pues gran punto, la verdad, del formol. Tome nota, compañeros, así les pensaste, Irán, y ya aprovechando, Irán, así de que estamos ahorita aquí en la charla, ¿y cómo tratas la examita?
La examita la trato directamente con metronidazol. Es así, uso el metronidazol para humanos. Ahora, hay gente que me dice, pues, ¿puedo comprar el de marca libre? Mira, sí lo puedes comprar, pero el de marca registrada, que es el Flagyl, yo lo recomiendo. Pues sí cuesta un poquito más, pero pues es súper efectivo. La verdad es que si compramos las pastillas de metronidazol de 500 miligramos, podemos usar una pastilla por cada 40 litros de agua, y el día 1 y el día 2 podemos duplicar esta dosis. Tiene que ser por 5 días. Entonces el día 1 y día 2 uso metronidazol por cada 20 litros de agua, hago cambios de agua del 80% diario, y de hecho lo ves cuando estás sifoneando, cuando tienes este problema de exámita, pues todas las heces que estás limpiando, toda la popó de los peces son tiras blancas y tiras muy largas. Y al cabo de 5 días, la mayoría sale. Los que no salen después de 5 días es que sí, está débil el animal y no logramos erradicar o disminuir de tal manera la exámita que deje tranquilo al pez. Entonces, si fuera el caso, se deja descansar el animal unos 3-4 días y volvemos a empezar otra vez con metronidazol para erradicar y sobre todo controlar. Digo la palabra erradicar, aunque sé que es difícil erradicar la exámita de los peces disco, porque cualquier cambio que los estrese se dispara la exámita. Ahora hay los principales síntomas, y lo vemos, es cuando estamos viendo la popó de los peces de color blanca, que son hilos que salen, hilos largos de color blancuzco, algunos medio transparentes. Pero la segunda etapa, ya mucho más fea, es cuando vemos como puntos blancos en la cabeza, como si fueran barritos, pero ya grandes, que salen en la cabeza, alrededor de los ojos o muy cerca de las agallas. Y si no se actúa a tiempo, avanza tan rápido esto que en 2-3 días puede morir el pez. A los primeros síntomas que veamos que hay puntos blancos en la cabeza, en ese momento hay que separar al pez y hay que actuar inmediatamente con la profilaxis adecuada y meter el metronidazol, porque si ya este parásito, que normalmente está en estómago e intestino del pez, ya se fue a la cabeza y empezó a dañar otros tejidos. Y entonces tenemos que actuar en consecuencia muy rápido, también con cambios de agua como mencioné, cambios de agua diarios, por lo menos de un 50%, si se puede de un 90%, hagámoslo. En muchos animales sí se recuperan, se les quitan los puntos blancos y se queda un hueco en la piel del animal. Ese hueco, si logramos nutrir muy bien al animal, se recupera en un par de semanas, quizás puede llevarse hasta un mes, pero se recuperan bastante bien de la exámita.
Sí, claro. Y entonces, resumen, podemos decir que la cuarentena, tanto en peces como en otros animales, pero en especial en disco, tiene que ser obligatoria. Y también para identificar problemas, pero algo que también me gustaría mencionar y pedirle su opinión sobre, por ejemplo, cuando hay alguien que tiene peces alemanes, peces de Estados Unidos, y quiere meter asiáticos o viceversa. ¿La cuarentena llevaría algún proceso extra, por ejemplo, de alguien que ya los quiere ingresar a su acuario? ¿O cómo se podrían empatarlos metiendo poco a poco agua de la pecera principal, intercambiándolo? No sé si ustedes puedan compartirnos algo por ese tema de empatar flora.
Sí, es correcto, Diego. Como tú bien dices, hay que hacer el empate de las bacterias de una variedad de discos a la otra. Mira, los discos asiáticos son muy fuertes, son más fuertes que los salvajes y que los alemanes o los criados en Estados Unidos. Y eso, pues también han estado expuestos los asiáticos a otro tipo de parásitos, a otro tipo de virus y bacterias al final del día, y han salido adelante. Por eso es que son más resistentes. A pesar de que son híbridos más evolucionados y más lejanos a la raza original, lejos de ser más débiles, pues no, son más fuertes en este caso. Y sí, efectivamente hay que hacer un empate bacteriano. Si yo tengo el día de hoy peces de origen alemán, lo que también se venden en el mercado mexicano, y quiero meter asiáticos. La experiencia es que, bueno, mucha gente lo hace, mete los asiáticos y pues luce que no hay problema, ¿no? Las primeras 3, 4 semanas, 5 semanas, y por ahí de la 6ª, 7ª semana me dicen, oye, es que mis discos, los alemanes ya no quieren comer, ya están muy flacos, no sé qué está pasando con ellos. A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué fue algo diferente que hiciste? No, pues metí discos nuevos. Y metí discos nuevos, pues no te dicen, pero pues lo más seguro es que vienen de origen asiático. Nunca se hizo un empate bacteriano adecuado y por eso es generalmente sobreviven las bacterias de los asiáticos sobre los alemanes. Ahora, lo que hay que hacer es, para hacer este empate bacteriano lo hacemos desde la cuarentena, como bien lo apuntas, Diego, y también le llaman como vacunar, ¿no? La pecera. Al final del día es, si yo tengo peces ya en mi urna principal son alemanes y quiero meter asiáticos, o viceversa, tengo asiáticos y quiero meter alemanes, pues desde que estoy en la cuarentena, los cambios de agua que estoy haciendo, yo recomiendo primero la cuarentena, ya que vimos que no hay problemas con parásitos o que de repente se disparó Examita o se disparó Dactylogyrus, perfecto. Ahora vamos con el empate bacteriano. Vamos a hacer cambios de agua de un 20 o 30% diario, durante una semana por lo menos. Vamos a quitar ese 20% de agua de la urna de cuarentena y vamos a agregar agua de la urna principal todos los días vamos a hacer eso y vamos a ver cómo reaccionan los nuevos peces. Si vemos que de repente se oscurecen, cierran las aletas, pues ahí sí quiere decir que no el empate bacteriano no está muy muy fácil de hacerlo. En ese momento, si llegara a pasar eso, lo que tenemos que hacer es volver a empezar a cambiar agua, pero no del acuario principal, sino agua nueva que tenemos preparada para esta urna hospital o de cuarentena. Y volverlo a intentar. La verdad es que no es tan fácil. Yo a los principiantes sí les recomiendo, en una urna tengan los alemanes y en otra urna tengan los asiáticos, por el tema de empate bacteriano. Si logramos que después de una semana o unos 8 o 10 días que hicimos este empate bacteriano de sacar todos los días 20% del agua de la urna hospital y de cuarentena y agregar agua de la urna principal donde queremos agregar los peces, y vemos que los peces responden bien, comen bien, defecan bien, entonces hemos hecho un empate bacteriano totalmente de acuerdo y podremos agregar a los peces a la urna principal. Pero sí, ahí sí dominan los asiáticos sobre los alemanes y sobre los salvajes. Los salvajes también traen otra flora bacteriana, estos discos, y hay que ser también muy estrictos en hacer un empate bacteriano. No recomiendo tener alemanes con los salvajes o asiáticos con salvajes. Ya gente de mucha experiencia o que tiene acuarios muy, muy grandes, y me refiero grandes de más de 1,000 litros, de 1,000 litros para arriba, donde la estabilidad química, física y bacteriana es mucho mayor y más estable mientras más volumen de agua exista, adelante. Pero cuando estamos empezando con peces disco, es uno de los principales dolores de cabeza. Queremos mezclar salvajes con asiáticos, con alemanes, y eso es un riesgo muy alto, y nos pasa mucho a los acuaristas en Ciudad de México. La verdad es que pues, evitémoslo, y si realmente queremos hacerlo, pues acerquémonos a gente que tiene más experiencia a estos foros, a estos blogs, a los grupos que hay en México, cada día más grupos y con más experiencia. ¿No estés de acuerdo conmigo, Diego?
Sí, yo creo que estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho, tanto en la cuarentena como en el encuentro bacteriano. A mí lo que también me ha resultado bastante, sí, primero cuarentenarlos y ya que vemos que el juez está sano, pues, es más fácil para el encuentro bacteriano. Porque sí, yo conozco gente que así como tiene, la verdad, luego no se ha informado muy bien. Y así como también, bueno, depende mucho de los vendedores, pero lo de poder decir en Asia, asiáticos, en alemanes, para también los problemas que el aficionado, el hobbyista pudiera tener. Pero algo que a lo mejor si el vendedor el acuario no hizo una buena cuarentena, yo creo que a los hobbyistas lo que nos tocaría sería nosotros hacer nuestra propia cuarentena e informarnos por cualquier problema que tengamos. Ya hay muchos grupos, hay podcasts, hay videos, no solo de México, sino también de Latinoamérica, incluso de Asia. Y investigar, yo creo que a fin de cuentas sería lo mejor para que si compramos un disco y se enferma, poder sí preguntar, informarnos con gente que a lo mejor lleva como usted más años y tiene muchísimo más experiencia que alguien que va empezando.
Así es esto. Irán, vamos a entrar al tema. ¿Qué es un ciclado, Irán, y para qué nos sirve el ciclado?
Bueno, el ciclado es la manera comercial y la manera rápida de decir en el acuarismo que la pecera está lista para recibir a los peces. El ciclado no es más que tener en balance el ciclo de nitrógeno. Y el ciclo de nitrógeno existe en el agua y existe en la tierra para poder sobrevivir las plantas y los peces y todos los seres vivos que estén en el agua. Y bueno, trataré de ser lo más breve en la parte del ciclo de nitrógeno. El ciclo de nitrógeno es normal para todos los seres vivos que están en el agua. El agua, como sabemos, pues tiene bacterias buenas y bacterias malas. Bacterias anaeróbicas, que son las bacterias que se reproducen en la ausencia de oxígeno, o bacterias aeróbicas, que son bacterias que se reproducen con la presencia del oxígeno. Todos los desechos de los animales y plantas producen amoníaco y amonía, lo que es NH4 o NH3. Y ese amoníaco o amonía es veneno para nuestros peces. Y luego entonces, hay unas bacterias, las bacterias nitrosómicas, que convierten ese amoníaco en nitritos, en NO2. Pero también los nitritos son veneno para los peces. Pero la naturaleza es tan sabia que existen otras bacterias en la parte de la biología, unas bacterias que ya nos convirtieron el amoníaco en nitrito y otro tipo de bacterias que nos convirtieron el nitrito en nitratos. Y bueno, es los nitratos, el NO3, es la última etapa del ciclo del nitrógeno. Los nitratos ya no son tan venenosos, tan tóxicos para los peces, y los nitratos ya son alimento para las plantas. Pero si tardamos muchos días en hacer cambios de agua y tenemos en balance, por decirlo de esa manera, el ciclo de nitrógeno, lo que pasa es que al final del día, sobre todo en acuarios no plantados, es que los nitratos van subiendo de valor. Y ahora, eso es la parte del ciclo de nitrógeno. El ciclado del acuario va relacionado con este ciclo de nitrógeno. Si nosotros agarramos agua en la llave o de nuestra fuente original de agua para poner peces y la vertemos esta agua en una urna o en una pecera, pues es una agua hasta cierto punto estéril, no tiene bacterias. Si es agua para consumo humano, la que viene del grifo, es un agua que está tratada con cloro. En el caso de Ciudad de México es cloro. El cloro es un halógeno y este halógeno lo que hace es matar las bacterias y virus que pudiera haber en el agua para que sea de consumo humano. Luego entonces, lo principal que tenemos que hacer es eliminar ese cloro del agua, y se elimina de dos maneras. La manera rápida es que en el mercado pues ya hay productos químicos que eliminan el cloro. Y adicionan, hay otros también más avanzados que pues, adicionan ciertas vitaminas, adicionan elementos para bajar y los metales en el agua. Y una vez que quitamos ese cloro, pues ya el agua ya está lista para recibir bacterias. Ahora, por proceso natural, pues tendríamos que poner material en descomposición, ya sea una planta o un pez, para que empiece a formarse ese ciclo de nitrógeno y empecemos a ciclar la pecera. Los métodos más rápidos hoy por hoy es que ya podemos conseguir en el mercado bacterias nitrosómicas. Se agregan estas bacterias al agua una vez que se quitó el cloro. Primero se quita el cloro y luego se agregan las bacterias, porque si no quito el cloro y agrego las bacterias, pues se mueren y pues se echa a perder el agua, ¿no? Entonces, lo primero es quitar el cloro del agua, luego se agregan las bacterias, y esto hace que el ciclo de nitrógeno sea mucho más rápido. En lugar de esperar, hay gente que me dice que espero una semana o espero dos semanas. Bueno, pues al agregar bacterias, pues en un día ya tienes bacterias en el agua. Entonces ya empiezan a formarse ese ciclo de nitrógeno. Ya el amoníaco se convierte en nitrito, el nitrito se convierte en nitrato y tenemos ya ese balance, ¿no? Pero bueno, no nomás es el ciclo de nitrógeno, también tiene que ver el ciclo del oxígeno. Tenemos que tener un agua oxigenada para nuestros peces, para los seres vivos que estén en esta agua. Entonces pues va de la mano que tiene que estar en movimiento el agua, y el oxígeno pues no es más que romper la tensión superficial entre el agua y el aire para que se mezcle el oxígeno del aire con el agua y ahí tener un ciclo de oxígeno correcto. A mayor temperatura en el agua hay menor oxígeno disuelto, también hay que entender esa parte. Y a mayor número de peces, pues hay mayor demanda de oxígeno. A mayor número de peces, hay más desechos de los peces. Eso quiere decir que hay más amoníaco. Al haber más amoníaco, pues las bacterias, si están las bacterias en orden y la cantidad suficiente, pues van a producir mucho nitrito. Y si las otras bacterias no están suficientemente en volumen y en cantidad para convertir todos esos nitritos en nitratos, pues es cuando vienen los picos de amoníaco o picos de nitritos, porque generalmente lo que pasa es que ponemos mucho más peces de los que soporta la cantidad de agua que tenemos. Siempre hay que respetar esa parte. Y ahora, los filtros tienen una función primordial en lo que es el ciclo del nitrógeno. Efectivamente, los filtros tienen la parte mecánica que atrapan los sedimentos más grandes, luego tienen la etapa biológica, que es a la que menos caso le hacemos y es la más importante. Yo les diría, enfoquémonos en la parte de filtración biológica más que en la mecánica y más que en la química. La parte química es donde se usa carbón activado, que bueno, el carbón tiene un periodo de vida muy corto. Sí se usa cuando usamos medicina y queremos atrapar toda esa medicina. Muchos lo usan porque quieren un agua mucho más cristalina, pero hoy hay otros químicos. Por poner un nombre, el Purigen, pues hace las funciones que hacía el carbón activado hace 20, 30 años, ¿no? Hoy el purigen es muy bueno para tener un agua cristalina. Pero me regreso a la parte de filtración biológica. Mientras más material biológico tengamos en el filtro, es decir, más canutillos, más matrix, más cerámicas porosas, vamos a tener una mejor y mayor cantidad de bacterias, tanto las nitrosómicas como cualquier cantidad de bacterias que se coman el material orgánico que está en el acuario. Y si tenemos una muy buena cantidad de bacterias nitrosómicas, entonces el ciclo de nitrógeno se va a mantener estable. No tenemos por qué tener picos ni de amoníaco, ni de nitritos, ni de nitratos. Ahora, los nitratos sí se pueden subir por todo lo que hacen las bacterias para convertir el amoníaco y el nitrito en nitratos. Si tenemos plantas, ese nitrato va a tardar más en subir. Hay gente que también veo en sus acuarios cómo ponen esas enredaderas como teléfono y ponen las raíces en el acuario. Bueno, esas raíces absorben mucho de los nitratos, que es la última etapa del ciclo de nitrógeno. Pero también este ciclo de nitrógeno es muy importante, los cambios de agua. Los cambios de agua van a disminuir, sobre todo los nitratos, de manera muy rápida. Pero en los cambios de agua matamos muchas de las bacterias buenas que forman parte del ciclado o ciclo de nitrógeno. Hay que tener cuidado con eso. Por eso los filtros no se deben lavar todos los filtros al mismo tiempo, sino de manera escalonada, ya sea que tenga un filtro, un canister, un sump o de esponja. Nunca se lavan todos al mismo tiempo, precisamente para no matar la colonia de bacterias que nos ayudan en este ciclo de nitrógeno. Hay también gente que me dice, oye, mi agua está muy cristalina, está muy bien, pero ya me tardé un mes en cambiar el agua. No, está bien. Y el problema es cuando me tardo más de una semana en hacer cambios de agua, lo que pasa es que este ciclo de nitrógeno pues sigue avanzando, y de repente el pH, de tenerlo en 7.3, 7, 6.8, se cae a 5 o se cae a 4.5, y ahí vienen los problemas. Cuando tenemos un acuario excelentemente ciclado y que las bacterias están haciendo su trabajo, lo que pasa es que hay que entender que también lo que es la dureza del agua, que lo medimos en partes por millón de sólidos disueltos, o lo podemos medir en GH, que es la dureza general del agua, pero acá la que más importa, por el tema que estoy hablando, es el KH, la dureza de carbonatos. Los carbonatos en el agua son los elementos, digamos, son las sales que me van a mantener en control del pH. Pero cuando las bacterias que cambian el amoníaco en nitritos, están trabajando al 100%, estas bacterias están produciendo también ácido nítrico, y es en muy pequeñas cantidades. Pero ese ácido nítrico es el que baja el pH. Entonces, todo lo que son los carbonatos que hay en el agua, que sirven como un tampón o como un buffer o como un ancla para mantener el pH en su valor, pues bueno, cuando empiezan a subir esos nitritos, se van acabando el carbonato que hay en el agua. Y por eso de repente vienen caídas en el pH, que mucha gente no se lo explica. Me dice, es que tengo el agua cristalina, todo está muy bien, pero de repente se cayó el pH. Sí, efectivamente se cayó, porque las bacterias que están trabajando se consumieron todo el carbonato que está en el agua, y luego entonces produjeron ácido nítrico, y ese ácido nítrico fue el que hizo que se cayera el pH. Eso me lo explicaba Gabriel Posada en su momento, y él me decía, cuando me pasa eso y no puedo cambiar el agua de manera inmediata, yo lo que hago es le pongo una cucharada de bicarbonato de sodio en la pecera. Y sí, efectivamente, yo lo he hecho. Pones una cucharada de bicarbonato de sodio y lo que haces es que subes el pH. Pero el tema es que lo sube de manera muy brusca. Cuando no lo medimos bien, te puede subir de 4.5 a 7. Y pues no es que subió 2.5 veces, ¿no? La escala de pH es logarítmica. Subir de 4.5 a 5.5 es 10 veces su valor. A 6.5 es 100 veces su valor. Entonces, cambiar el valor del pH 100 veces sí afecta a los peces, sí los estresa. Y por eso es que es muy recomendable hacer cambios de agua, por lo menos semanales es muy adecuado. Y digo, no tiene que ser los 80, 90% como lo hacen los asiáticos. Yo creo que si lo hacemos en México, entre un 50 y un 70% de cambio de agua de manera semanal, evitamos esta caída en el pH que es propia de la naturaleza de un acuario ciclado y de un ciclo de nitrógeno correcto. No sé si me expliqué aquí, Josafat.
Bastante bien, Irán. Obviamente este audio lo van a tener que repetir varias veces para que les quede claro, porque efectivamente tú lo resumiste muy bien, pero el tema del ciclado es un tema complejo, Irán. No cualquier persona lo domina, y bien lo dijiste, ¿no? Las bacterias nitrofononas, las nitrobacter, te van a ayudar mucho a este proceso, ¿no? Para que los nitritos, los nitratos, podamos convertirlos en una parte que lo absorba la planta. Por eso también es recomendable, compañeros, ingresar plantitas. De alguna manera te ayuda, ¿no? Los que son hobbyistas, les ayuda a mantener a raya, que se te disparen estos parámetros. Y muy bien explicado, Irán. Al contrario, muy, muy buen explicado. ¿Cómo lo viste, Diego?
Sí, no, fascinante. Es sin duda un audio que vamos a tener que guardar y que escuchar en nuestros tiempos libres, ir anotando. Porque sí hay mucha gente incluso que dice que no, que el ciclado no existe, que no sirve, pero sin duda alguna de un experto como usted es aún más sencillo entenderlo, y de la forma que nos explicó es sin duda algo que vamos a tener que irlo guardando, porque como decía al final, hay los asiáticos hacen incluso cambios del 90, del 100%, incluso de donde luego se explican, y entonces el ciclado que pues ahí es que, por ejemplo, yo le vi el ciclado para quien tiene una pecera es algo que sin duda alguna le va a ayudar bastante, pero vendedores, criadores, que tiene muchos pues en una misma pecera, y va a ser bastante complicado porque entre más peces pues comen, más desechan. Entonces los niveles son propensos a dispararse. Es por eso que al menos yo también he visto desde el 30%, y las personas que tienen unas tres peceras, sin duda alguna la filtración en los discos es algo que es muy clave, que sí es tener tanto química, biológica, mecánica también. Entonces, la filtración siempre es un tema en los discos que llama mucho la atención, y que es siempre bueno darle una reposadita. ¿Quién mejor que como usted, que nos explicó muy bien el ciclado y todo lo que lleva?
Así es, Irán. Pues de antemano, amigo, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación aquí en Fanáticos del Acuarismo. La verdad es que es un honor, Irán, y pues te estaremos molestando para seguirte.
No, yo encantado. Igual que ustedes, soy fanático del acuarismo y me apasiona hablar de todo esto, ¿no? A lo mejor sí me meto en temas ya muy técnicos, pero lo podemos desglosar. Digo, cualquier persona que se acerque contigo, Omar, o contigo, Diego, que tenga dudas sobre lo que hablamos del ciclado, pues que nos escriban y con todo gusto tratamos de pues de aclarar esa duda, ¿no? La verdad es que es un tema tan amplio como lo queramos ver, el tema de ciclado, pero es muy importante. Digo, ya métanse a Google, o sea, pónganle ciclo de nitrógeno y ahí lo van a ver gráficamente, pues ya de una manera muy 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 gráfica, muy expresiva, muy fácil de entender. Digo, traté de tenerme en cada uno de los ciclos, en cada una de las partes, pero sí es importante, ¿no? Mucha gente, como bien apunta Diego, no quiere hacer caso, creen que el ciclado no es importante o no existe, y pues es la base de mantener un biotopo o de mantener biológicamente lo más estable y lo más sanos nuestros peces.
Es correcto, Irán. Para la gente que quiera preguntarte directamente, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales, Irán, o prefieres que se haga a través de nosotros?
Como tú quieras, Josefat, puede ser a través de ustedes. Las dudas tú me las mandas, las contestamos. Pero bueno, pues me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Irán Delgadillo, en Telegram como Irán Delgadillo. Ahí me encuentran.
Perfecto, amigo. Pues te agradecemos tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y estaremos publicando este podcast para el próximo fin de semana. Y no seas malito, Irán, regálanos una foto tuya si tienes un logo, o si no, nada más con tu foto para subirla a la plataforma.
Sí, Josefat, con todo gusto en breve te la mando y para que lo tengas y puedas subirlo junto con el podcast.
Muchas gracias, amigo.
Muchísimas ggracias, Josefat. Diego, les mando un abrazote y a todo el público que escucha el programa de Fanáticos del Acuarismo, pues vamos adelante, no claudiquen. La verdad es que este hobby es padrísimo, y si tienen dudas, pues acérquense con las personas expertas que ya tenemos un poquito más de tiempo en esto.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.